Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. arinfo.com.ar. Más que una radio.
Ya comienza Radio Casona, programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes.
Estamos en una nueva edición de Radio Casona, el programa número 55. Quien habla para ustedes es Elin Anchaigua, compartiendo aquí micrófonos con el señor Sergio Nadur, alias El Turco. ¿Cómo está, Turco?
¿Qué tal? Buenas tardes a todos, a toda la audiencia.
Hoy tenemos, bueno, un programa especial. Esta primera parte vamos a rendir un sentido homenaje al maestro Eduardo Galeano. Así que vamos con este audio que tenemos.
Oriol Val, que se ocupa de los recién nacidos en un hospital de Barcelona, dice que el primer gesto humano es el abrazo. Después de salir al mundo, al principio de sus días, los bebés manotean como buscando a alguien. Otros médicos que se ocupan de los ya vividos dicen que los viejos al fin de sus días mueren queriendo alzar los brazos. Y así es la cosa. Por muchas vueltas que le demos al asunto y por muchas palabras que le pongamos, así es la cosa. A eso, así de simple, se reduce todo. Entre dos aleteos, sin más explicación, transcurre el viaje.
Bueno, escuchábamos parte de lo que es el viaje de Eduardo Galeano, este maestro y escritor uruguayo que partió físicamente este lunes a los 74 años de edad, autor de Las venas abiertas de América Latina, del libro de los abrazos, de Patas para arriba, de La escuela del mundo al revés y otras grandes obras que son parte de la historia de Latinoamérica, ¿no? Desde la Casona, bueno, cuando nos enteramos de esta noticia, estuvimos compartiendo varios de los escritos de Galeano, recordando su obra como parte de este homenaje que se empezó a hacer desde el lunes, desde todas las redes sociales, recordando a este gran personaje de Latinoamérica, ¿no? Turco.
Sí, sí, Eduardo Galeano, evidentemente, como decía, como dice la calle, es como una puñalada que le deja al que lo lee. Nunca más uno se puede olvidar de Eduardo Galeano. Eduardo Galeano ha visibilizado como nadie a los nadies, a los ninguneados. Por eso me atrevería a leerles la poesía de los nadies como un pequeño homenaje para Eduardo Galeano. Y dice más o menos así. Dice, sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres, que algún mágico día lleve de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte, pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen, y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo a la liebre, muriendo a la vida, jodidos, re jodidos. Que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore. Que no son seres humanos, sino recursos humanos. Que no tienen cara, sino brazos. Que no tienen nombre, sino número. Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies que cuestan menos que la bala que los mata. Y evidentemente los nadies seguimos siendo nosotros, los latinoamericanos, los pobres, los ninguneados, los inundados, siempre somos nosotros.
Pero también con esa esperanza y con esa bandera de que otro mundo es posible, y así Eduardo Galeano lo planteó, lo plasmó en varias de sus obras que fue haciendo a lo largo de todos estos años, ¿no? Bueno, así La Casona rinde este sentido homenaje a este gran maestro de Latinoamérica, Eduardo Galeano. Buscando un poquito de temas, encontramos a un músico que se llama Gerardo Pablo, él es de México, y dedica también un tema a estos nadies, ¿no? A estos nadies que Eduardo Galeano reflejó en su escrito. Este tema se llama Los numerosos nadies, así que escuchemos.
Voy a partir de tanto corazón machacado, muy a pesar de que se nos niegue la voz. Aunque todos tengan un precio en el libre mercado, a pesar de vivir sin saber quiénes somos, yo canto. Trazo dibujos sobre la arena para poderte contar mis penas. Náufrago soy del viento que el mar se lleva al olvido, muy a pesar del llanto y la frustración, del desencanto y de la resignación. Oh, 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 de turerure, oh, 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 de turerure, La ley de morirse o matarse transforma en miedo. Con miedo vivimos, por miedo es que somos nadie. El libre derecho a la paz se deforma en consumo. Dime cuánto consumes y yo te diré cuánto vales debiendo. Me harté de vivir como si no existiera, sumiso obligado a callar mis dolores. De blanco y de negro viví rezongando y soñando a colores. Oh, 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 de durero de oh, 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 de durero de Crecimos peleando, castigando, arrebatando el fruto a nuestros iguales. Oh, 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 oh. Pasamos mintiendo, mutilando, maldiciendo el fin de todo el amor. Oh, 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 de. Sueñan las pulgas con comprarse un perro, y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva cántaros, la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen, y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadies, los dueños de nada, los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos, que no son aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclor, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino números, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local, los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. ¿De qué nos sirve levantarse cuando siempre, siempre somos nadie? Temprano caminar la misma calle donde todo, todo sigue igual. ¿A dónde habrá quedado la hermandad, la sed, la rabia y el coraje? De alzar las voces, ir gritando, repitiendo voz en cuello que no somos nada. Nadie es nada, nada no somos nada. Nadie es nada, no, nada no somos nada, no. Nadie es nada. Somos nada, nadie es nada. Oh, oh, oh.
aquí estamos. Se sumó a esta mesa de Radio Casona el señor Leonardo Petrix. Y también estamos ya con nuestra invitada de hoy, la señora Nora Chulman, directora ejecutiva del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, CASASIN. Nuestro tema de hoy, el tema que nos convoca, es la prevención, cuidado, detección e intervención temprana en casos de abusos a niños, niñas y adolescentes. Para eso vamos a estar hablando con Nora Chulman, que es del CASASIN, esta organización está integrado por 25 instituciones dedicadas a la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. El CASASIN viene siguiendo el caso del padre Grassi, que son los que están respaldando a los jóvenes que fueron abusados por este padre. Vamos a estar hablando sobre esto. También vamos a tener una entrevista telefónica con el abogado Juan Pablo Gallegos. Así que bueno, saludamos aquí. Bienvenida, Nora, al estudio de Radio Casona.
Muchas gracias y muchas gracias por la invitación.
Hola, Nora, gracias por venir. Realmente hace rato que queremos tratar el tema en la radio y el otro día estábamos acá haciendo un programa y por la pantalla esta de televisión que tenemos dentro del estudio, estas cosas mágicas de los medios ahora, pasaban que habían dado una nueva condena por un caso de abuso en la ciudad de Entre Ríos, en la localidad de Entre Ríos, y dijimos, ya no puede esperar más este tema, vamos a llamarla Norita, que es especialista y que ha seguido desde siempre el tema para poder abordarlo con pertinencia. Así que gracias por venir.
No, por favor. Y lo que nos gustaría es que nos hagas como un resumen de cómo ustedes llegaron a dar con este caso en la Fundación Felices los Niños, porque sabemos que ustedes vienen acompañando a estos jóvenes desde el año 2002, ¿no? Desde cuando se dio a conocer este caso.
Sí, la verdad que fue una lucha muy muy larga, muy larga. ¿Cómo llegamos? Nosotros llegamos a través de un programa de televisión. Un programa de televisión de Canal 13, que en ese momento hacía
María Laura Santillán
y Otero, creo.
Sí, estaba
Juan estaba
Otero, pero también estaba nuestra amiga
Miriam Lewin, que era la que hacía las investigaciones. Entonces, a partir de ahí, nos conectamos, nos pide ayuda Miriam Lewin para... Ella cuando fue a hacer la investigación vio que esto era un tema muy serio, que además excedía el tema de solamente el abuso, sino que había toda una situación en la organización que no perjudicaba solo a los chicos, a esos chicos abusados, sino a todos los otros chicos que vivían ahí. Entonces, a partir de eso, nosotros nos hicimos un poco cargo de la situación. Nos conectamos con el doctor Gallego, con el cual ya habíamos trabajado algunas cuestiones. Y bueno, él tomó el caso jurídicamente, también el doctor Calcaño y el Sergio, no me acuerdo el otro abogado, cómo se llamaba, porque la idea fue que cada uno de los chicos tuviera su propio abogado y que el doctor Gallego se dedicara a ser el abogado por todos los chicos, es decir, el abogado de encomendado por el CASASIN, que defendiera no solo los intereses de esos tres chicos, que son los que se habían atrevido a denunciar. Nosotros pensamos que hay una enorme cantidad de chicos que han sido abusados también en ese momento, pero que nunca se animaron a denunciar. Estos tuvieron el coraje, el enorme valor de decir, sí, a mí me pasó, me pasaron estas cosas, yo las voy a decir. Y la verdad que la pasaron mal. Los chicos la pasaron muy mal.
Una reflexión que vale, me parece, Nora, es que no es una situación de abuso, ninguna situación de abuso es normal, ¿no es cierto? Pero esta lo es menos porque está marcada dentro de una institución muy importante y en aquel momento de mucho poder, vos te acordás,
seguro,
que era una de las, que era como el curita de caballo, le decían a...
Sí.
A Grassi, digamos, ¿no? Entonces había que enfrentar también a esa montaña de poder y era costoso, era atrevido meterse en ese terreno, sí, ¿no?
Grandes empresarios había que financiaban la fundación. Por ejemplo, toda la fundación de la sucesión de Yabrán, que hasta hace muy poco tiempo entraba a la fundación y llevaba plata, pagaba a los contadores. Había el cura, cuando se vio ante esta situación, empezó a buscar, a rodearse de abogados carísimos. Entonces tenía como un... Cuando leyeron la sentencia, había 26 abogados que había que pagarles porque el cura había contratado una cantidad de abogados, algunos prestigiosos, otros no tanto, pero...
Les decimos a la amplia audiencia que tenemos que algunos son de estos abogados mediáticos.
Totalmente.
Que vemos defendiendo figuras del poder indefendibles,
sí,
digamos,
sí,
¿no?
Sí, del poder, de la farándula. Es decir, yo lo digo concretamente, Pierri fue uno de los abogados, no del cura, fue una cosa peor todavía, porque fue el abogado de uno de los chicos que denunció. Fue el abogado de la madre y de la hermana, como para enfrentar al chico en la justicia diciendo que él había mentido. Y que entonces la madre también decía que había mentido. Y le pagaron, por supuesto, carísimo, le costó la cabeza a un juez y estuvo 3 meses preso. Yo creo que fuimos los únicos que pudimos meterlo a Pierri 3 meses preso por esa situación, por una mentira de inducir a un niño a decir cosas que... decir que no le había pasado lo que sí le había pasado.
Bueno, es bastante más grave que tergiversar las palabras de Galeano que hizo en estos días, ¿no? Señor.
Es cierto, es cierto. La verdad que fue una lucha muy seria. Tuvimos amenazas, tuvimos muchos, muchos disgustos, mucha cantidad de gente de la sociedad en general en contra. Todo el mundo se preguntaba... ¿Pero cómo?
Claro, porque igual me parece que hubo una distorsión también en los medios, ¿no? Sobre la realidad de los hechos también, y me parece que eso no favoreció tampoco, porque lo que se decía, bueno, que tampoco no se protegió la identidad de estos jóvenes también en los medios, entonces empezaron a circular fotos y todo eso.
Pero eso fue culpa del cura. Nosotros en ningún momento, a través del Casacín, se conoció un chico. Nadie sabe quiénes son, no han salido a hablar en ningún medio.
Algo más, Nora, es que el Casacín se hizo cargo de hacer la protección de estos chicos como testigos.
Totalmente.
Digamos, ¿no? Es decir, que estaban alojados
en la
casa de una institución, sí, de las que componen el Casacín, un tanto escondidos porque corría riesgo
su vida. Una de las después pasaron a ser protegidos por la Procuración de la Provincia de Buenos Aires, la Procuración Fiscal, y los chicos, uno de los chicos especialmente, que fue por el que lo condenaron, una vez me dijo, no me olvido nunca estas conversaciones con los chicos, cuando me dijo, Nora, dice, al final él está libre y yo estoy preso. A mí me llevan y me traen en un celular de la policía. Dice, y el tipo está libre, maneja la camioneta y va y viene. Digo, estas cuestiones de protección de los chicos fueron muy difíciles. A los chicos les pegaron, les robaron cosas, entraron a sus casas, los denostaron desde el cargarlos con la homosexualidad, con que eran negros de la villa, con que eran... Todo era una descalificación total y absoluta.
Tengo una pregunta,
sí.
Perdón, ahorita. Hubo protección mediática para el padre Grassi y también protección empresarial, digamos.
Totalmente.
La pregunta es, ¿qué uno se hace desde el llano, no? ¿Por qué?
¿Por qué? Porque había sospecha de lavado de dinero.
Lavado de dinero,
sí. Siempre nosotros lo sospechamos, lo que pasa es que no era...
No se puede comprobar.
Yo creo que hay una causa abierta, sí, en los tribunales de Morón, no por nosotros, porque nosotros íbamos solo por la protección de los chicos, pero hay una causa abierta por lavado de dinero, porque entraba muchísimo dinero. Él empezó con los 6 millones de pesos que le dio Cavallo, y siguió recibiendo permanentemente Bulgeroni, Yabrán, eran las grandes, que algunos de buena fe, no me consta que sean todos de mala fe, pero algunos de buena fe ayudaban y después nos enterábamos, por ejemplo, que la fábrica no sé cuánto les mandaba alfajor y los alfajores estaban podridos para los chicos. Y les decían, por ejemplo, sacale un pedacito, no importa. Entonces, toda esta descalificación de tratar a los chicos como si fueran objetos, ¿no? Como que, bueno, total, ¿qué importa si están encerrados ahí adentro? Fíjense que Graci no los elegía, no elegía a cualquier chico. Elegía a los chicos más desprotegidos, los chicos con menos contención familiar, los chicos que necesitaban esta figura. El lema de él religioso era un padre para todos los niños. Entonces, esta figura de padre, de protección, que aparentemente les daba el cura, en realidad tenía que ver con que él los elegía y los llevaba a su dormitorio, que nadie sabe por qué, y ustedes que trabajan con adolescentes mucho más, por qué el cura tenía su habitación metida dentro del dormitorio de los chicos. Digo, en ningún lugar donde hay adolescentes uno cuida, lo primero que cuida es la intimidad, la cuestión de protección. No, él se los elegía y se los llevaba a su cuartito de arriba. Entonces,
Gabo, vos te metés en un tema que a nosotros nos interesaba tratar, poner sobre la mesa, que es el tema del abuso institucional, digamos, ¿no? Que es llevado adelante dentro de instituciones por personas determinadas, digamos, y que la filosofía, la dirección, la ética, los componentes que hacen a una institución, hace que en algunos lugares los chicos sean efectivamente cuidados, sean efectivamente encaminados en cuanto a la restitución de derechos y todo lo demás, y en otras puedan sufrir el abuso, porque existe esta mirada combinada por el mundo de las grandes empresas, por el poder político, mediático, que tiende a sostener a los chicos en un cuidado de tipo asistencial, de tipo degradante, por decirlo de alguna manera, como sujetos, que es muy distinto al que se hace en otros, yo diría que en la mayoría de instituciones, que al contrario, tienen mucho cuidado con que los chicos, no solo dentro de su institución, sino como un tema general, aprendan a cuidarse, a cuidar su cuerpo. Exacto. A sentir que su cuerpo es suyo, a no prestarse a situaciones que tengan que ver con el maltrato, con el abuso. Entonces, en este tema también se enfrentan dos paradigmas, digamos. Totalmente. El paradigma de el niño objeto y el niño sujeto de derecho, digamos, ¿no?
Un niño cuidado, sujeto de protección, de esto que vos decís, de cuidado de su cuerpo, de que él pueda decir que no si se le enfrenta a alguna situación, pero que también sepa que, por ejemplo, el tema de Graci era muy significativo, porque él era una figura tan como importante para los chicos, ¿no? Era la figura que los chicos no podían negarse. Uno de los chicos, cuando él lo abusó de él, que le dijo que se sentara encima, le dijo, ¿qué onda, padre? No, dice, yo soy como tu padre. Digo, si uno hace una mirada de niño sujeto, estos niños tienen padres. A ninguno se me ocurrió que Leo es el padre de los chicos de la casona, ni que otro, él tampoco. Digo, a ninguno se le va a ocurrir, ni a nosotros ni a los chicos. Pero esta figura omnipotente, que todo lo podía y que era el dador, digamos, el que les daba, y se los hacía notar también, ¿no? La comida. Ellos, por ejemplo, tenían un programa de radio. El cura tenía un programa de radio rarísimo. Tenía un programa de radio de 2 a 5 de la mañana. Ideal para adolescentes, en realidad, ¿no? Dirigido a La Manga, porque se llamaba La Manga. Entonces él ahí pedía plata. Él elegía todos los fines de semana, él usaba la noche. Todos los fines de semana él elegía 2, 3, 4, 5, todos los chicos que él quería llevar, y esos eran los privilegiados, y los demás quedaban afuera, totalmente afuera. Muy perverso, una situación perverso, sí, totalmente perverso. Perversa.
Esa es la palabra, perverso, sí.
Sí, bueno, estamos conversando con Nora Chulman, directora ejecutiva del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la Niña. Estamos conversando sobre este caso, la causa del padre Grassi. Vamos ahorita a hacer un corte y vamos a continuar hablando más sobre este tema.
Cuida de mis labios, cuida de mi risa, llévame en tus brazos, llévame sin prisa. No maltrates nunca mi fragilidad, pisaré la tierra que tú pisas, pisaré la tierra que tú pisas. Cuida de mis manos, cuida de mis dedos, dame la caricia que descansa en ellos. No maltrates nunca mi fragilidad, yo seré la imagen de tu espejo, yo seré la imagen de tu espejo. Cuida de mis sueños, cuida de mi vida, cuida quien te quiere, cuida quien te cuida. No maltrates nunca mi fragilidad, yo seré el abrazo que te alivia, yo seré el abrazo que te alivia. Cuida de mis ojos, cuida de mi cara, abre los caminos, dame las palabras. No maltrates nunca mi fragilidad, soy la fortaleza de mañana, soy la fortaleza de mañana. Sueños, cuida de mi vida, cuida quien te quiere, cuida quien te cuida. No maltrates nunca mi fragilidad, yo seré el abrazo que te alivia, yo seré el abrazo que te alivia. No maltrates nunca mi fragilidad, yo seré el abrazo que te alivia.
Radio Casona cuenta con un subsidio otorgado por la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En Radio Casona, tu opinión es importante. Para comunicarte con nosotros, puedes hacerlo por nuestras redes sociales, Facebook en La Casona de los Barriletes o vía Twitter en @casonabarrilete y por el correo electrónico radio@casona.org.ar. También puedes llamarnos al 5219-1042.
estamos nuevamente en el aire con nuestra invitada de hoy, Nora Chulman. Hoy estamos hablando sobre la prevención, cuidado y detección e intervención temprana en casos de abusos a niños, niñas y adolescentes. Nora es representante del CASACIN. Este es una institución, bueno, que está respaldando o está sigue haciendo el seguimiento a estos chicos que fueron abusados por el sacerdote, el aún sacerdote, gracias. Bueno, Nora nos hacía como un resumen de cómo ha sido todo este trayecto desde el 2002 que empezaron a acompañar a estos jóvenes. Y nosotros, bueno, nos gustaría como saber un poquito más, si estás al tanto de la situación que se vive en este momento de la fundación del Padre Graci.
Estoy tanto porque la fundación la tomó la provincia y la intervino después de la última macana que se mandó el cura, que fue sacarle la comida a los chicos para llevársela a la cárcel donde él estaba. A partir de eso se hizo cargo la provincia de Buenos Aires en una intervención, a mi juicio no demasiado feliz ni comprometida, porque hace 2 o 3 días recibí una denuncia de una chiquita que se está atendiendo en un centro de salud mental que dice que sigue habiendo abusos y que además que los chicos no comen. Con lo cual tenemos que hacer ahora una gestión con la provincia de Buenos Aires a ver otra vez qué es lo que está pasando ahí adentro. Eso en lo institucional. En cuanto a lo legal, bueno, Juan Pablo lo va a decir mejor que yo seguramente, pero hay un pedido de la Procuración Fiscal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque ya este tema ha pasado, digamos, legalmente todos los estamentos hasta llegar a la Corte de la Nación, donde la Procuradora lo que pide es retomar el dictamen de la Procuración de la Provincia de Buenos Aires, que dice que necesariamente hay que incorporar a los 2 chicos que han quedado afuera de la condena para que a él se le aumente la condena y se reabra un nuevo juicio por Luis y por Ezequiel. Esto es muy importante para nosotros. Es muy importante porque esto es la demostración cabal de que los chicos no mienten, de que el tribunal de Morón se manejó muy mal. Fue toda una configuración que al final lo ayudó el cura, porque lo dejaron, le dieron condena y lo dejaron en libertad. En realidad él está preso,
pero con unos beneficios.
No, es que él está preso no por la causa madre, digamos, que efectivamente el tema del abuso, sino que él está preso por haber violado su libertad condicional.
Entonces,
los términos de la libertad condicional. Porque él salía y iba a la, como si no pasara nada.
Por ejemplo,
nada.
Él tenía prohibido entrar a la institución. Exacto. Y entraba y salía.
Y entraba y salía.
Por su casa.
Entonces, no es que él está cumpliendo su condena por lo que efectivamente hizo.
Por lo más grave.
Entonces, al incorporar nuevamente, sí, ojalá sea posible, y un nuevo juicio en los casos de Luis y de Ezequiel. Pero el cura ahí sí que no sale más en su vida, porque la primera condena que pidió el fiscal fue de 30 años. El doctor Gallego pidió 36, y más o menos todos los abogados fueron pidiendo 30 años. Lo condenaron por 15. Pero estos 15, él nunca estuvo preso salvo estos últimos 3 años, con lo cual todavía le queda una larga condena por cumplir. Entonces, yo creo que hay que insistir, hay que reabrir los casos. Los chicos son grandes, pero igual necesitan una reparación que tiene que ver con lo físico, pero también con lo moral. Porque, por ejemplo, una de las causas más graves, una de las cuestiones más graves que les ha pasado a estos chicos es que nunca han podido tener una pareja. No han podido constituir su pareja y su hogar. Y son chicos que tienen ya 26, 27, son chicos grandes, algunos más encaminados que otros. Luis está estudiando, nosotros le seguimos un poco los pasos. Luis está estudiando, está por recibir de abogado, los otros 2 no, fueron los que no pudieron salir de su problema tan grave. Y bueno, la única reparación en temas, no solo en estos chicos, sino en temas de abuso en general, es un juicio justo, una condena justa y que el que abusó de ellos esté preso. En todos los casos, en los familiares, en los intrafamiliares, pero con mucho más razón en una cuestión institucional donde él era el responsable del cuidado y de la protección de los chicos que tenía a su cargo.
Claro, y hace rato tú mencionabas, Nora, que bueno, estos son tres casos que se conocen públicamente y los que se atrevieron a hacer esta denuncia, pero también me parece, y tú lo mencionabas, de que también tienes la sospecha de que hay otros muchos casos más, pero que no se han atrevido a hacer esta denuncia,
¿no? Justamente la impunidad crea el símbolo de que se puede seguir, digamos, ¿no? Y así como... Exacto. Hubo gente de los trabajadores, que era una pregunta que fuera del aire hacía Sergio, participaron de la denuncia, otros participaron del encubrimiento del cura, digamos, ¿no? Entonces, es un tema que divide, porque está el poder en el medio.
Totalmente.
Y están quienes se seducen por el poder y están quienes en situaciones de abuso, de injusticia, de falta de libertad, se animan a enfrentarlo, digamos. ¿No?
Sí, cosa que en algún momento, ya les digo, para nosotros fue muy duro al principio, porque inclusive no nos creían. A mi casa llamaban para insultarme, para decirme qué estoy haciendo, que estoy desarmando una organización, que nos queremos quedar, que la señora de Carlotto se quiere quedar con la organización, que lo único que le falta a esta pobre mujer es quedarse con una organización de este tipo.
Claro, y también a meterse con la Iglesia Católica.
Y a meterse, ¿no?, con la Iglesia Católica. Yo me acuerdo cuando nosotros fuimos con el doctor Gallego, que fuimos a verla a la procuradora de la provincia con la señora de Carlotto, salimos y en una pequeña conferencia, porque había medios, Estela dijo, bueno, quiero saber qué va a decir el cardenal Bergoglio en este momento. Y ella lo dijo y lo tenemos en un cuadrito en la institución. Porque lamentablemente tenemos que decir que la actitud de la Iglesia en general, no solo de Bergoglio, sino de la Iglesia en general, fue absolutamente de incredulidad, de ocultamiento, de no meterse, de dejarlo un poco, que las cosas transcurrieran y que acá no ha pasado nada. Lo mismo que vos me decías del caso de Paraná, de Hilarroz.
Si no me equivoco, sigue dando misa en la cárcel. Tiene la potestad de dar misa.
Tiene la potestad porque no ha sido excomulgado de la Iglesia. No, él tiene todos los atributos de su sacerdocio. Él puede casar, puede bautizar, puede dar misa, puede hacer todo lo que signifique su sacerdocio, porque nadie le ha sacado los fueros eclesiásticos.
¿Y quién se lo tiene que sacar los fueros eclesiásticos?
El obispo y el Vaticano.
El Vaticano, tiene injerencia directa al Vaticano.
Tiene injerencia directa. Ahora,
y se la pregunta sabiendo la respuesta.
Y
¿no?
El Papa en este momento está tan jugado con el tema de los abusos y está realmente dispuesto a perseguir a los pedófilos dentro de la Iglesia, me parece que ya es momento y merita que se ocupe de este caso en la Argentina también, que no es el único,
que hay varios,
porque el tema de Hilarroz en Paraná es un tema, yo estuve con el abogado varias veces, pero a ese sí lo habían excomulgado, lo habían sacado de la Iglesia, pero no le hacían el juicio.
¿La institución que vos presidís es estatal, es privada?
No, se puede decir que es privada, es una organización sin fines de lucro, es una federación que tiene 25 organizaciones adentro, que cada una se dedica a su trabajo específico, pero su labor dentro del comité es justamente el seguimiento de la aplicación de la convención y la protección de los derechos de los niños. Entonces, cada uno desde su lugar fue aportando en este tema y en muchos otros temas, porque el tema del abuso no se termina con el tema de los curas. Nosotros estamos apoyando en este momento a lo que son las madres protectoras, que son las que tienen niños abusados, donde también es una lucha terrible con la justicia para poder restituir derechos a estos chicos.
¿Cómo se mantienen estas instituciones, perdón, Leo?
¿Las nuestras?
Sí, claro.
Bueno, nosotros tenemos poca fuente de financiamiento, muchas veces por proyectos de capacitación, y tenemos un subsidio de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, anual, y nada más.
Yo quiero decir desde la casona Los Barriletes que nosotros cuando nacimos en el año 96 conocimos la existencia de un grupo de gente que velaba por la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño. Y hicimos todo lo posible por entrar. Y bueno, ahí nos conocimos con Ola y somos parte del Casacín desde ese momento, ¿no?
Sí, fundadores.
Sí.
Estamos ahora en contacto telefónico con el abogado querellante, Juan Pablo Gallegos. Saludamos a Juan Pablo.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va?
Muy bien, estamos aquí hablando con Nora Chulman sobre el caso del padre Grassi. Sabemos que, bueno, tú estás llevando también la causa contra el sacerdote Julio Grassi por abuso sexual. Conocemos la condena de que se le dio de 15 años de prisión por uno de los casos y fue absuelto en los otros dos. ¿A qué se debe esto y por qué pasa? O sea, ¿qué viene con, a qué se debe esta absolución de estos dos casos, no?
Bien, efectivamente, llevo este proceso desde la asistencia letrada, por supuesto con una con una participación esencial de la licenciada Nora Yulman, que advierto que está en el piso, tal como Estela Carlotto, Comité de Derechos del Niño, que realmente tomo como una real bandera, y con un esfuerzo enorme, así que en esto somos copartícipes. Pero bueno, concretamente nosotros, y creo que Nora va a coincidir seguramente en el piso con ustedes, que creemos que las absoluciones fueron caprichosas por cuanto la prueba fue tan contundente en el caso de condena como en los otros. Nosotros, de algún modo, si vale la palabra, celebramos en términos de demostrar la verdad, que tanto costó contra un personaje tan poderoso, pero siempre sostuvimos que la prueba en relación a los otros jóvenes era de tono similar, con lo cual seguimos trabajando con el comité, con Nora, con otros colegas, el doctor Jorge Calcaño, que patrocinó a uno de los jóvenes que desafortunadamente no se tomó su caso, y ahora en estas horas, y seguramente les ampliarán ahora, tenemos la excelente noticia de que la procuradora ante la Corte Nacional, estamos ante la última instancia ya judicial, viene en este caso a reflotar nuestra acusación, la acusación del Comité de Derechos del Niño, quien le habla, por la cual debería condenarse por estos otros dos casos, y si los ministros de la Corte comparten el criterio de la doctora Gil Carbó y de la Procuración General, estamos, por un lado, confirmando la prisión y la condena que hoy está purgando este sujeto a 15 años de prisión por algunos de los hechos, y por otro estamos a las puertas de un nuevo juicio oral en relación a los dos jóvenes por los cuales injustamente no recayó condena, lo cual esto es, digamos, por un lado fruto de un enorme esfuerzo, creo que colectivo, de las personas que acabo de mencionar, y por otro, bueno, creo que básicamente un acto de justicia para con estos jóvenes que esperamos que se concrete a la brevedad, ¿no?
Sí, lo que nos llama la atención, ¿no?, es todo el tiempo que tuvo que pasar para que recién se pueda dar una condena. ¿A qué se debe esto? ¿Puede ser debido a que este cura también era muy mediático y tenía el respaldo también de empresas, de medios de comunicación? ¿Tú crees que se debe un poco a esto, lo del dilatamiento?
Sin ninguna duda. El enorme poder de este sujeto, económico, político, mediático, con ingentes recursos económicos. Hemos conocido gente que nos ha incluso facilitado información en relación a los recursos que este sujeto manejaba, incluso por fuera de su institución. Nosotros hemos sostenido que este hombre deshonraba la institución a la cual nosotros respetamos como tal, por cierto, pero bueno, se constituyó en un poder propio, y ese poder propio le permitió tener más de 25 defensores particulares, inédito en la historia judicial argentina, y dilatar, pero bueno, con la satisfacción que, así como un día junto a Nora Yulman y Estela Carlotto comenzamos este trabajo en la soledad más absoluta, creo que pudimos, por un lado, acompañar a estos jóvenes y por otro demostrar a la sociedad que también se puede condenar a un poderoso, ¿no?
Juan Pablo, te saluda a Leo Petris de la Casona de los Barriletes, que llevamos adelante este programa. Una rutina nuestra es tratar de dar a quienes nos escuchan instrumentos para seguir adelante en la tarea. Vos, como abogado, ¿qué opinión le darías a tus colegas de cómo actuar, de cómo encaminar una situación de defensa de casos de abuso?
Bueno, en mi caso, yo particularmente llevo algo más de 20 años en esta materia. Creo que he podido ir desarrollando una forma de trabajo, un conocimiento, en parte compartido con quien les mencionaba, ¿no? Como con la licenciada Nora Yulman, con mi equipo de trabajo. Creo que no hay que cesar en todo lo que significa defender el interés de los chicos, y en lo que significa apuntar a la obligatoriedad de la aplicación de las normas protectorias, como la Convención de Derechos del Niño. Es lo que hemos hecho, nosotros no hemos transigido, nosotros convencidos de la verdad, y por supuesto, bueno, con las herramientas procesales, con la inteligencia, con la estrategia y con una combinación de factores que nos permiten llegar a ese resultado, ¿no? Es difícil dar una fórmula o una receta perfecta en pocos minutos, ¿no? Pero bueno, nuestra forma de trabajo nos ha dado en muchos casos y en tan notorio esa satisfacción, y bueno, para nosotros eso es lo importante, y sabemos que algo se le deja a la sociedad con estos casos, ¿no?
Juan Pablo, en nombre del Casacín, del que somos parte, la Casona Los Barriletes, de todos los que luchamos por los derechos de niñez, te queremos agradecer, bueno, no solo por esta pequeña participación en el programa nuestro, sino por la labor que venís desarrollando. Sin duda, sos una figura importante en el imaginario de quienes luchamos por los derechos de los niños, y para nosotros estamos muy contentos que tanto Nora como vos estén en nuestro programa. Te mandamos un fuerte abrazo y un agradecimiento por participar.
Un saludo para ustedes, a disposición siempre, y comparto los conceptos en términos de lo que significa luchar por estas cosas. Un saludo para ustedes y la audiencia. Gracias.
Chao.
Así es, hablábamos, bueno, con Juan Pablo Gallego, abogado querellante del caso de abuso sexual de tres jóvenes que pertenecían a la Fundación Felices los Niños. Seguimos aquí, ya bueno, casi llegando al final de nuestro programa, con Nora Chulman, representante del Casacín. Una de las cosas, bueno, que no sé, que quedaron pendientes ahí, es que nos digas, ¿no? ¿Qué hacen o cómo hacer con aquellas situaciones que se dan, o sea, de organismos o personas que nos están escuchando, que están viviendo como estas situaciones de abuso? ¿A dónde tienen que recurrir? ¿A dónde tienen que dirigirse? ¿Con quién tienen que contactarse?
Mira, fundamentalmente el consejo que uno puede dar es que denuncien, que no tengan miedo de denunciar, que si una mamá, por ejemplo, se entera de que su niño o niña ha sido abusado, tiene que denunciarlo. En la justicia hay ahora muchísimos lugares de denuncia, está la OED, la Oficina de Atención de Víctimas de la Procuración, hay una cantidad de lugares, hay un Ministerio de Justicia, el número 108 para hacer las denuncias, el 102 de la ciudad, y fundamentalmente las defensorías zonales, y en la provincia los organismos correspondientes, los servicios de protección local. Entonces ahí hay que dirigirse, ellos son los que arman las estrategias, y después se dirimirá en sede judicial.
Yo le agregaría que hay que dirigirse con la voluntad de articular, pero si no podemos articular, hay que exigir, porque son organismos que deben cumplir con la de tomar la bandera y la defensa de los casos de denuncia, y de tratar de llevarlos a fondo, y a que se esclarezca la verdad, y a que sea, en caso de necesidad, por la gravedad de las situaciones, condenados los culpables, sí. ¿No es cierto?
Así es. Bueno, sabemos que el Casacín tiene una larga trayectoria trabajando y velando por los derechos de los niños, niñas y adolescentes aquí en Argentina. Ya hemos entrevistado en otras oportunidades y conocemos un poco el trabajo que viene realizando el Casacín, institución que dirige la de Carlotto. Y bueno, desde aquí, desde la Casona, nosotros, bueno, seguimos abordando estos temas. Sabemos que nos quedamos un poco cortos de tiempo, pero bueno, más adelante vamos a volver a tocar estos temas, este tema en específico. Así que bueno, nosotros ya desde aquí nos vamos despidiendo
hasta el miércoles que viene. Te agradecemos mucho, Nora, por tu participación aquí.
Bueno, nosotros también nos despedimos, le agradecemos a Nora, seguimos en la lucha, Nora.
Por supuesto, como siempre, como siempre.
En común y muchos años por delante. Sergio.
Sí, sí, muchas gracias por tu presencia, la verdad que fue muy duro, pero muy esclarecedor, sí, ¿no?
Son temas duros, pero que hay que tratarlos.
Hay que tratarlos, hay que ponerlos sobre la mesa.
Si no, barremos bajo la alfombra y no se esclarece.
No se puede mirar para otro lado cuando hay un chico padeciendo tanto dolor, digamos, ¿no?
Te agradecemos mucho por tu presencia.
Gracias.
Así es, quien habló para ustedes es Elena Chaigua, compartiendo aquí con Sergio Nadur, Leonardo Petrix, en los controles Andrea Figari, y nos vemos hasta el próximo miércoles.
Todos los niños tienen derecho a ser un niño, derecho a tener sus sueños, sueños de niño y no de adultos pequeños, sino de niños. Todos los niños tienen derecho a ser un niño y yo también. Derecho a creer en el viento que trae canciones adentro, que la luna es un espejo donde se mira un gigante, flaco, torto, pobre y viejo, derecho a poder volar, con solo cerrar los ojos, abrir todos los cerrojos.
Las jaulas y las ventanas, ser ratón por la mañana, de tarde ser un tigre, derecho a ser invisible, y si me aprieto la nariz, aburrirme con los grandes y salir para ser pis.
Todos los niños tienen derecho a ser un niño, derecho a tener sus sueños, sueños de niño. No de adultos pequeños, sino de niños. Todos los niños tienen derecho a ser un niño.